El libro de Juan, el capítulo 1, y vamos a empezar en el versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: ¿Por qué te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Vamos a orar. Señor, otra vez queremos pedir tu ayuda y tu poder y tus fuerzas aquí en este tiempo de la prédica, para que escuchemos y entendamos y salgamos de aquí aplicando esas verdades en nuestras vidas. En el nombre de Cristo. Amén. Hoy en día, en nuestra cultura y en nuestro mundo, existen miles y miles de cosas que nos dicen: sígueme. Las personas en el poder político quieren que tú las sigas en sus metas y planes. Las celebridades, ya sean de deportes o de la música o lo que sea, quieren que tú las sigas y compres su música o veas sus partidos, que participes emocionalmente y de manera financiera en sus bandas o equipos. La industria mercantil, es decir, todas las tiendas y personas y fábricas, etcétera, que quieren que compres algo, quiere que tú las sigas y compres solamente sus marcas porque son las mejores. Y podemos continuar con cualquier otra cosa en este mundo. Las cosas y las personas que quieren nuestra atención, nuestro dinero y nuestro enfoque. Y todas esas cosas que quieren que tú las sigas tienen una cosa en común: no deberían ser cosas que sigues. Entonces, no quiero decir que es malo ver los deportes, porque no lo es. No quiero decir que no puedes escuchar ninguna música, ni que no deberías votar por ningún líder político, ni que no deberías comprar nada. Obviamente no es el punto. Pero no deberías seguir esas cosas. Y si voy a decirlo así, tengo que explicar lo que quiero decir por seguir, ¿no? Seguir algo, no solamente saber algo de él, no solamente verlo, no solamente comprarlo, sino es poner tu enfoque en lo que sea. Y es hacerlo la cosa más importante, o una de las cosas más importantes de tu vida. La palabra seguir puede referirse a obsesionarte con el asunto, con la persona, con el objeto. Tiene lugar de alta importancia en tu vida. Muchos hoy en día siguen los deportes, usando esa definición. O siguen los músicos, o siguen las compras. Literalmente están obsesionados con las celebridades y sus equipos, o bandas, o lo que sea. Sus vidas están más enfocadas en esas cosas, o en esas personas, que en cualquier otra persona aquí en el mundo. De hecho, son sus ídolos. La mayoría del mundo vive así. Y no tengo ninguna duda en mi mente cuando digo que hay personas aquí, el día de hoy, en ese lugar, que también viven así. Tu ídolo es una celebridad, o algunas, o un equipo de fútbol, o una banda, o una marca de ropa, o lo que sea. Tú sabes muy bien que, aunque yo no pueda ver tu corazón, tú sabes cuál es la cosa así que tú sigues en tu vida. No hay duda de que hay personas aquí que siguen cosas así, que son sus ídolos. La verdad, estoy especialmente preocupado por los jóvenes aquí de nuestra iglesia. Porque para ustedes yo sé que es muy, muy fácil ser atrapados por esas cosas de la moda. Ya sean ropa o música, deportes, celebridades de cualquier contexto. Es un peligro. Es un peligro que llegues a obsesionarte con una celebridad de música, o los chicos en una banda, o los jugadores de un equipo, o una marca de ropa. Es muy fácil hacerlo, pero muy, muy peligroso. Es fácil hacerlo porque todo el mundo está haciéndolo. Todos sus amigos están haciéndolo. Pero la verdad es que estás desperdiciando tu vida con estas cosas. Porque no pueden durar. Los jugadores se jubilan. Las bandas se disuelven. Estos chicos en la banda maduran y ya no son tan populares. Y has desperdiciado tu dinero, tu tiempo, tus emociones con ellos, cuando no duran y no importa nada a la luz de la eternidad. Obviamente yo quiero que todos me escuchen hoy en día en la prédica, pero realmente quiero que ustedes, niños y jóvenes, me escuchen y me hagan caso en cuanto a lo que yo voy a predicar de la palabra de Dios. En este mensaje vamos a estudiar ese tema de seguir algo o alguien. Y como probablemente te puedes imaginar, el contexto de ese libro de Juan, y el primer capítulo que hemos estudiado, vamos a hablar de seguir a Cristo, seguir al Verbo, seguir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el tipo de seguimiento que vamos a estudiar es la idea bíblica de seguir a Cristo en creencia y arrepentimiento y fe, poniéndole a Él como el enfoque de nuestras vidas, la persona más importante, en la posición más alta posible. Que todos tienen la responsabilidad a seguir a Cristo, pero no todos lo hacen. Por eso es mi deseo que entendamos claramente lo que Dios tiene para nosotros aquí en este mensaje. Porque los incrédulos, las personas que no somos hijos de Dios, no siguen a Cristo. Siguen muchas otras cosas, como los ejemplos que yo he dado, pero no tienen tiempo para Jesús. No quieren enfocar sus vidas en Él, sino quieren vivir como quieran. Obviamente eso no es correcto. Y si estás aquí en esta condición, oramos que Dios toque tu corazón y te convenza de tu necesidad de seguirle a Él y no a las cosas del mundo. Porque es imposible conocer a Cristo y tener la vida eterna sin seguirle a Él. Pero desafortunadamente, el tema de la necesidad de seguir a Cristo no es algo solamente para los incrédulos, sino aplica a los cristianos también. Porque aunque todos los cristianos siguen a Cristo porque son sus hijos, y nada puede cambiar este estado y unión con Él, a veces en la realidad caen en el pecado de no seguir a Cristo como deberían. O caer en la tentación de seguir otras cosas más que a su Salvador. Y cuando un cristiano vive así, no siguiendo a Cristo como debería, sino a otras cosas, hay un gran, gran problema en su vida. Estudiamos esta idea de prioridades en el libro de Ageo. La importancia, la necesidad de poner a Dios en primer lugar. Pero ese tema no solamente para el libro de Ageo, obviamente. Es un tema de toda la Biblia. Es un tema que aplica a este mensaje también. La necesidad de poner a Dios en primer lugar, de enfocarnos en Cristo y seguirle a Él, y no a otras personas u otras cosas. Por eso este mensaje tiene aplicación para todos, para los incrédulos, para que ustedes sigan a Cristo por primera vez en la salvación, y para los cristianos, para que nos examinemos y regresemos al camino correcto de seguir a Cristo de todo corazón si nos hemos desviado. Por eso yo escogí como el título del mensaje la palabra sencilla de Cristo que encontramos en el capítulo, bueno, en el versículo 43. Sígueme. Es un título, un tema muy sencillo. Sígueme. No estoy diciéndolo como que se refiere a mí, ¿no? Obviamente, para aclararlo. Ustedes no deberían seguirme a mí, según la definición que ya hemos visto de obsesionarles conmigo. Solamente uno merece la obediencia y la obsesión en cuanto a este mandamiento. Eso es Cristo. Cristo te dice, a través de su palabra hoy en día, sígueme. La razón por este mandamiento es muy clara. Tenemos que seguir a Cristo para que conozcamos, para que le conozcamos y tengamos la vida eterna. Otra vez es el tema de ese libro de Juan. El tema es que nosotros conozcamos a Cristo y tengamos la vida eterna. ¿Cómo podemos hacerlo? Seguir a Cristo. Por eso vamos a ver ese tema, ese título, en ese mensaje el día de hoy. Vamos a estudiar tres verdades en los versículos 35 a 51 en cuanto a esta gran necesidad, este mandamiento de seguir a Cristo. En primer lugar, el seguirle a Cristo es un deseo, no una obligación. El seguirle a Cristo es un deseo, no una obligación. Vamos a regresar al versículo 35 y leer el contexto aquí otra vez, en parte de lo que estudiamos la semana pasada. El versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Otra vez, tenemos el contexto aquí. Juan el Bautista estaba con dos de sus discípulos y él vio a Jesús. Y por segunda vez hizo su declaración famosa. He aquí el Cordero de Dios. Y sus dos discípulos se dieron cuenta de que era tiempo para dejar de seguir a Juan y seguir a Cristo. Porque Juan, como él había dicho antes, no era la luz, sino Cristo era la luz. Juan no era el Cordero de Dios, sino más dio testimonio del Cordero de Dios. Entonces ellos siguieron a Cristo. Y cuando Cristo los vio, les hizo una pregunta. ¿Qué buscan? Y es muy interesante cómo estos dos discípulos respondieron a esta pregunta de Cristo. Porque ellos no dijeron, buscamos al Hijo de Dios. Buscamos al Mesías. Buscamos la vida eterna. ¿Qué dijeron? Hicieron una pregunta a Cristo. ¿Dónde moras? Parece como una respuesta muy rara, ¿no? ¿Qué estás buscando? ¿Dónde moras? Una respuesta rara, ¿no? Inesperada a la pregunta. La idea aquí es que ellos querían hablar con Cristo, querían tener tiempo con Él, y por eso estaban buscando una manera para tener más tiempo y privacidad de hablar con Él y aprender de Él. Y Cristo les dio permiso de ir con él y ver dónde moraba y hablar con él. Dice en el versículo 39 que ellos se quedaron con él todo aquel día. Y parte de lo que yo veo en este pasaje, en los versículos, es el deseo de estos discípulos de seguir a Cristo. Es decir, Juan el Bautista no tenía que mandarles a dejar de seguirle a él y seguir a Cristo. Cristo no tenía que decir, vengan conmigo y voy a mostrarles muchos milagros. Vengan conmigo, nunca van a tener más necesidades. No. Ellos querían servir a Cristo. Querían estar con él y platicar con él y aprender más y más y más de él. Y así es cada situación, sin excepción, cuando una persona sigue a Cristo. Si estás intentando seguir a Cristo por la presión de tus papás, por ejemplo, por favor no lo hagas, porque no va a servirte para nada. Si estás intentando seguir a Cristo porque es lo que todos esperan de ti, por favor no lo hagas, porque es pura hipocresía. Cuando una persona sigue a Cristo, de verdad, es por deseo, no por obligación. Es un anhelo, es una obsesión, es radical, es la única cosa importante en la vida. Para conocer al Hijo de Dios y tener la vida eterna, tienes que seguirle a Él, y ese hecho es un deseo, no es una obligación. La segunda aplicación aquí de esta parte es que no podemos imaginar el privilegio que ellos tenían, esos dos discípulos tenían, de hablar con Cristo, ¿no? Personalmente, y aprender de Él. Fue un privilegio muy grande que no podemos imaginar. Uno de esos dos hombres era Andrés, según el versículo 40. El otro, aunque no es nombrado, probablemente era el apóstol Juan, el autor de este libro. Parece probable porque sabemos que en este libro Juan nunca usa su propio nombre cuando habla de sí mismo. Y dos, porque en el versículo 39 leemos de un detalle, que eso sucedió en la hora décima, cosa que no es importante a la historia, pero demuestra que la persona que está escribiendo recordó con mucho detalle lo que pasó en ese día tan importante en su vida. Pero aunque Andrés y Juan tenían este privilegio muy grande y nosotros no, aunque nosotros no podemos hablar directamente con el Cristo encarnado, Dios en la carne, la verdad es que nosotros tenemos un privilegio mejor. Nada más quiero mencionar una verdad que vamos a estudiar más adelante en el libro. En el capítulo 16, en el versículo 7, Cristo dijo, «Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros». Mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, Cristo dijo a sus discípulos, qué de conveniente, qué de bueno que Él se fuera, que no se quedara en la tierra en su forma física, para que pudiera enviar el Espíritu Santo. Es decir, conforme a lo que Cristo dijo, es mejor para nosotros, los hijos de Dios, que Cristo no está aquí en la carne, porque cada uno de nosotros tiene el Espíritu Santo morando en nuestros corazones, porque Cristo en la carne solo podía estar en un lugar a la vez, tenía restricciones humanas, mientras el Espíritu Santo mora en cada cristiano y no es restringido por la carne. Por eso, aunque sí podemos pensar en el privilegio que Andrés y Juan tenían en hablar con Cristo y aprender de Él personalmente, deberíamos dar gracias a Dios que Cristo regresó al cielo y nos envió el Espíritu Santo, porque es más conveniente para nosotros, porque es mejor. Entonces, en primer lugar, entendemos que el seguir a Cristo es un deseo, no es una obligación. En segundo lugar, los que siguen a Cristo tienen la responsabilidad de hablar de su importancia a otros. Los que siguen a Cristo, por deseo, no por obligación, tienen la responsabilidad de hablar de su importancia a otros. En los versículos 40 a 45, tenemos dos ejemplos de personas que no solamente siguieron a Cristo, sino también hablaron de lo que habían encontrado con otros. Por ejemplo, en los versículos 40 y 41, leemos que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Entonces, Andrés era uno de los discípulos, sobre lo cual leímos en los versículos 35 a 39. Era un discípulo de Juan el Bautista, pero después de su declaración, he aquí el Cordero de Dios, dejó de seguir a Juan y siguió a Cristo. Tenía la oportunidad de hablar con él y aprender de él. Y esa experiencia de Andrés, de conocer a Cristo y hablar con él, no era algo que podía guardar solamente para sí mismo, sino tenía que compartir su gozo, compartir la verdad del Mesías con su hermano. Es lo que hizo. En versículo 41 dice: halló a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Esa descripción es importante. Espero que recordemos que Cristo es un título, no es un nombre. El nombre del Hijo de Dios en su carne, como ser humano, es Jesús. Cristo es un título que significa el ungido, que significa Mesías. Esta persona prometida por Dios en el Antiguo Testamento que iba a llegar y salvar a su pueblo. Y esta idea de Mesías también, bueno, para los judíos estaban pensando en un rey para reinar sobre su tierra. Y esta idea de reinar, el concepto del Mesías como un rey que encontramos aquí, como estudiamos la semana pasada, Juan, ni Juan el Bautista ni los apóstoles tenían un pleno conocimiento de lo que Cristo iba a hacer como sacrificio por sus pecados. Pensaban en él como el rey, no tanto como el sacrificio. Pero de todos modos, lo que Andrés dijo es la verdad. Hemos hallado el Mesías. Y fue la verdad, porque Cristo vino para salvar a su pueblo. Pero como dije, ese gozo de Andrés en haber encontrado al Mesías, su Salvador, por quien ellos habían orado por milenios, le impulsó a hablar con su hermano, con Pedro, y traerle a Cristo. Parece como que fue su primera reacción: no ir a su casa y meditar a solas por días, no guardar silencio de lo que había experimentado, sino compartirlo con otros, en este caso con su hermano. Pero algo que vemos en el versículo 42, para entender, es que el nombre del hermano de Andrés originalmente no era Pedro, sino era nada más Simón. Cristo cambió su nombre en el versículo 42. Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Cefas era el nombre en arameo. Arameo era el lenguaje que los judíos hablaban en ese tiempo. Pedro es la traducción en griego. Es el mismo nombre. Cefas en arameo, Pedro en griego. Los mismos nombres en dos diferentes idiomas y quieren decir piedra. Lo que Cefas significa en arameo, lo que Pedro significa en griego. Cristo dijo que su nombre era Simón, hijo de Jonás. Otras traducciones dicen hijo de Juan. No debería confundirnos, porque el nombre Jonás en arameo, otra vez, el idioma que hablaban los judíos en el tiempo de Cristo, es una forma abreviada del nombre Juan. Entonces, no es una contradicción, sino un asunto de cómo traducir los nombres en diferentes idiomas, nada más. Su nombre era Simón, pero Cristo le llamó Pedro, una piedra, hablando de cómo Cristo iba a usarle en el futuro. Entonces, Andrés aquí nos da un buen ejemplo de lo que nosotros deberíamos hacer después de seguir a Cristo: testificar de Él y la necesidad que otros le sigan también. Porque entendemos, Dios usó a Andrés para traer a su hermano Pedro a Cristo. Y después Pedro era usado en gran manera para la obra de Dios, como uno de los apóstoles, como predicando a miles en el día de Pentecostés en Hechos. Era alguien que Dios usó en gran manera. Nosotros no sabemos cómo Dios puede usarnos para hablar con otra persona que Dios va a usar en gran manera en el futuro también. Tenemos que ser fieles en nuestro testimonio. Pero aquí en este pasaje, Andrés no era la única persona que era tan movido por conocer a Cristo que tenía que compartirlo con otros. Y en los versículos 43 a 45 encontramos otro ejemplo de este mismo punto. De los que siguen a Cristo tienen la responsabilidad de hablar de su importancia a otros. Dice que Cristo fue a Galilea el siguiente día y halló a Felipe y dijo una palabra poderosa, la palabra que es el título del mensaje: sígueme. Y después de seguir a Cristo, Felipe hizo la misma cosa como Andrés. El versículo 45 dice que Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y vamos a ver la reacción de Natanael en el siguiente punto. Lo importante es entender, otra vez, que la reacción natural e inmediata de esas personas, después de seguir a Cristo, fue para ir y hablar con otros, testificar de lo que habían hallado, de la verdad de que el Mesías había llegado y era posible seguirle. Andrés lo hizo, también Felipe, demostrando la importancia de este punto por su repetición. Yo espero que no sea muy difícil ver en este punto cuál es la aplicación para nosotros. Si hemos seguido a Cristo, el Verbo, el Cordero de Dios, tenemos la responsabilidad de hablar de su importancia, la importancia de seguir a Cristo con otros. Y debería ser algo natural. Es decir, no leemos que esos discípulos siguieron a Cristo y Cristo les mandó ir y compartir la verdad con otros. Obviamente sabemos al final de su tiempo aquí en la tierra, Cristo mandó a sus discípulos y a todos nosotros ir y hacer discípulos de todas las naciones, la gran comisión. Pero es importante notar aquí que esta fue la reacción natural de esos hombres. Sin ser mandados, sin recibir la orden, naturalmente querían ir y compartir lo que habían aprendido y experimentado con otras personas, con sus familias y amigos. Esa es la segunda cosa, la segunda aplicación. Pensando en a quiénes esos discípulos se fueron para hablar y compartir la verdad de Cristo. Andrés se fue a hablar con su hermano. Felipe con su amigo, o conocido por lo menos, porque dice que le halló, que específicamente se fue a buscar a Natanael. Eso tiene aplicación muy importante para nosotros como cristianos y nosotros como iglesia. Si tenemos la oportunidad de salir y repartir folletos y predicar a personas desconocidas en la calle, qué bueno, es un privilegio hablar de Cristo con cualquier persona. Pero realmente deberíamos empezar con nuestros conocidos, con nuestras familias, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, aquellos que nos conocen, aquellos con quienes tenemos una relación. No lo digo como mandamiento, que ustedes tienen que salir y hacerlo, sino si entendemos este pasaje y entendemos el gozo de nuestra salvación, debería ser natural que salgamos y hablemos con estos tipos de personas, con nuestros conocidos, nuestras familias y amigos, que nuestro testimonio sea obvio a ellos. Nosotros que hemos seguido a Cristo, que tenemos este privilegio, tenemos que hablar de su importancia con otros. Hablar de la importancia de seguir a Cristo, especialmente con nuestras familias y con nuestros amigos. En tercer lugar, en el punto final, podemos aprender que el llamamiento de Cristo para seguirle es personal y eficaz. El llamamiento de Cristo para seguirle es personal y eficaz. Es importante entender que, aunque nosotros tenemos la responsabilidad de hablar con otros y dar testimonio de Cristo, en realidad no hacemos nada. No podemos salvar a nadie. No podemos persuadir a una persona a seguir a Cristo. Solamente el poder divino puede convertir a una persona a ser un seguidor de Dios, una nueva criatura. Cuando predicamos, cuando compartimos la verdad con nuestras familias y amigos, nada más ofrecemos un llamamiento general, la verdad, el evangelio que todos necesitan. Y lo hacemos con pasión, con deseo de ver su salvación. Pero no depende de nosotros, porque no tenemos el poder para salvar. Pero cuando Dios obra, cuando Cristo llama a una persona a través de su Espíritu Santo, tal llamamiento es irresistible y eficaz. Podemos ver esta verdad en los versículos finales de este capítulo, que el llamamiento de Cristo para seguirle es personal y eficaz. Si regresamos al versículo 43, leemos el llamamiento de Cristo a Felipe. Otra vez, una palabra, nada más. Sígueme. Y es exactamente lo que hizo. El llamamiento de Felipe era personal y eficaz. Cristo en este momento no está hablando con todos, que todos le siguieran, sino a una persona, nada más. Felipe, sígueme. Así es con la salvación. Porque Dios salva a cada persona individualmente. Dios llama a las personas de manera personal, así como de manera eficaz. Cuando Cristo habló con Natanael, en los versículos 47 y 48, sus palabras eran muy personales, también intencionales, designadas para que él creyera y le siguiera. En primer lugar, en el versículo 47 dice las palabras de Cristo en cuanto a Natanael: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Cómo Cristo supo eso de Natanael? Obviamente ellos nunca les habían conocido antes en persona, pero Cristo estaba demostrando parte de su llamamiento, demostrando su conocimiento perfecto de este hombre que nunca había visto con ojos físicos. Y naturalmente Natanael está muy interesado, ¿no? Y pregunta: ¿de dónde me conoces? Está diciendo: ¿cómo es posible que tú hables de mí en esta manera, de mi carácter, de quién soy, si no me conoces? Entonces Cristo responde: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Y cómo responde Natanael a esta declaración? Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Es decir, Natanael entendió las implicaciones de lo que Cristo había dicho. Si este hombre realmente me había visto antes, cuando no estaba, antes de conocerme, tiene que ser el Hijo de Dios. Y así tiene que ser el Rey de Israel. Y Natanael estaba en lo correcto, obviamente. Otra vez, lo más probable es que no entendía completamente lo que estaba diciendo. Pero él era la verdad, sin duda. Él recibió el llamamiento personal y eficaz de Cristo y le siguió. Y la respuesta de Cristo a esta declaración de Natanael, que era el Hijo de Dios, el Rey de Israel, es muy interesante. Es lo que vemos en versículos 50 y 51. Porque Cristo no dijo: muy bien, Natanael, estás en lo correcto. Sí, soy el Hijo de Dios y soy el Rey de Israel. Muy bien. Cristo no lo dijo. ¿Por qué? En primer lugar, Cristo estaba aquí al comienzo de su ministerio público y no estaba revelando quién era a todos. En segundo lugar, Cristo en cierta manera casi reprendió a Natanael, no por lo que dijo, sino por su falta de fe en no creer antes de recibir la prueba. Porque en los versículos 50 y 51, Cristo dijo, respondió a Jesús y le dijo: ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y los discípulos de Cristo en verdad vieron cosas mayores. Mayores que solamente decir a un hombre lo que estaba haciendo antes de conocerle. Ellos vieron sus milagros, sus sanaciones, su transfiguración y al final su resurrección y ascensión. Ellos vieron la salvación de algunos durante su ministerio aquí y después la salvación de muchos en el día de Pentecostés. Entonces lo que Cristo dijo es la verdad. Cosas mayores que estas verán. Y una de las cosas que Cristo dijo que iban a ver es lo que describe en el versículo 51. Que verán el cielo abierto. y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Tenemos que entender la alusión aquí, la referencia, guardando en mente que Cristo estaba hablando a judíos y judíos que conocieron el Antiguo Testamento. ¿Cuál fue su propósito en hablar así? Cristo quería que ellos pensaran en la historia de Jacob y su sueño de las escaleras. ¿Ustedes recuerdan? Un sueño de escaleras y los ángeles ascendiendo, descendiendo del cielo. Esa es la referencia aquí. Dios dio este sueño a Jacob para consolarle y demostrarle que Dios y sus ángeles estaban con él, aún en su tiempo de mucha persecución de su hermano Esaú, que quería matarle. Y aquí Cristo está usando la misma historia para enseñar algo a Natanael y los otros discípulos. Que exactamente como en la visión de Jacob, los ángeles subiendo, descendiendo de las escaleras, habló de la presencia de Dios con él, los discípulos iban a ver aún cosas mayores, porque la presencia de Dios estaba con ellos en la persona del Cordero de Dios, en la persona de Cristo, que tenía comunión perfecta e íntima con el Padre, que es lo que representa la imagen de los ángeles subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre, hablando de la comunión de Cristo con Dios y así la presencia de Dios con los discípulos. Ellos iban a tener el privilegio de estar en la presencia de Dios por 3 años y medio con el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios a quien los ángeles sirven. Entonces espero que hayamos visto la importancia y la necesidad de seguir a Cristo, porque es la única manera para conocerle a Él como el Hijo de Dios y así tener la vida eterna. No lo hacemos por obligación, sino debido a un deseo profundo de nuestros corazones de conocerle a Él y aprender de Él y crecer más y más y más como Él. Después de seguirle a Él, tenemos la responsabilidad de hablar con otros, dando testimonio de la necesidad de seguir a Cristo, hablando con nuestras familias y amigos, compañeros de trabajo, de lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que ellos necesitan hacer. Y podemos hacerlo con confianza, porque no depende de nosotros, sino Cristo llama a los suyos con un llamamiento personal y eficaz. Es seguro que cada persona elegida por Dios va a seguirle. Pues yo quiero terminar con un enfoque en las personas de aquí que no están siguiendo a Cristo, que todavía no han dejado atrás las cosas del mundo y la vida anterior para seguir a Cristo con todo su ser. Yo quiero hacer la misma pregunta que Cristo hizo en el versículo 38, en cuanto a los dos discípulos que querían seguirle. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Estás buscando una vida mejor? ¿Una vida más fácil? ¿Una vida sin tantos problemas? Si ese es tu deseo, no sigas a Cristo. Porque al seguir a Cristo no vas a tener menos problemas, no vas a tener más dinero, no vas a tener una vida más fácil aquí en este mundo. Si seguir a Cristo es para ti una manera para vivir mejor, una manera para resolver tus problemas, no lo hagas, no sigas a Cristo. ¿Cómo puedo decir esto como pastor? Tal vez lo que esperes de mí es que diga que cualquier persona que quiere seguir a Cristo, no importa la razón, debería hacerlo. No es la verdad. Porque tienes que entender el costo. Cristo dijo en Lucas 9, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Después, en el mismo capítulo, Cristo dijo a algunos que querían seguirle. Las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. También dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Fíjense, hay un costo en seguir a Cristo. Y ustedes tienen que darse cuenta de esta verdad y no seguir a Cristo por razones equivocadas, como tener una vida más fácil o tener más cosas. Hay un gran costo en seguir a Cristo. Pero la verdad es que es un costo que vale la pena. Porque aunque seguir a Cristo significa persecución y sufrimiento y problemas y falta de muchas cosas, lo que ganamos es la vida eterna. El premio de la vida eterna, de vivir con nuestro Dios para siempre, vale la pena el costo de seguir a Cristo. Nuestras vidas aquí son temporales, no duran por mucho tiempo. Pero después de la vida aquí, después de nuestras muertes, vamos a vivir en un lugar para siempre, o en el infierno, o en el cielo. Entonces, si sigues a Cristo, va a ser difícil aquí, pero va a ser perfecto y con toda paz en el cielo después. Entonces, ¿qué quieres más? Como Cristo dijo en este mismo capítulo de Lucas 9, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Es decir, tienes que ser honesto contigo mismo. ¿Qué quieres más? ¿Tener muchas cosas aquí? Un buen trabajo, dinero, muchos amigos, fama, la comodidad, lo que sea. O vivir para siempre con Dios. No puedes seguir a Cristo y las cosas del mundo. No puedes tener dos amos. No puedes tener todo lo que quieras aquí en este mundo, en esta vida, y después esperar que Dios te dé la vida eterna si le has ignorado aquí. Tienes que decidir lo que es más importante para ti. Las cosas y la comodidad de este mundo o seguir a Cristo. Pero si estás buscando cómo conocer a Dios de manera íntima, si es tu deseo ser un hijo de Dios, si es tu deseo ser un discípulo de Cristo, si es tu deseo dejar atrás las cosas pasadas y seguir a Cristo, hazlo. Es decir, si ahorita no eres un seguidor de Cristo, por cualquier razón, pero hoy has visto tu necesidad de hacerlo, si Dios te ha dado el deseo de seguirle a Cristo, no importa el costo, hazlo, síguele, y no va a echarte fuera. Y si ya eres un seguidor de Cristo, si has dejado atrás todo para seguirle a Él, no regreses para enfocarte en las cosas del mundo, porque no valen la pena. No hay nada aquí en este mundo, absolutamente nada, que debería ser tu enfoque. Nada aquí que deberías seguir. Ni un político, ni una banda, ni un equipo, ni una celebridad, ni una iglesia. Nada, a excepción de Jesucristo, el Verbo, el Cordero de Dios, que es la única persona que deberíamos y necesitamos seguir. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, damos gracias por el poder de tu palabra. No hay ningún ser humano que tiene las palabras adecuadas para hablar de ti. Y por eso tú nos has dado tus propias palabras que podemos tener en nuestras manos para estudiar y para aplicar, para obedecer. Señor, sabemos que solamente hay tres tipos de personas aquí. Personas que no están siguiendo a Cristo y no quieren hacerlo. Personas que no están siguiendo a Cristo, pero en cuyos corazones tú estás obrando. Y los que sí están siguiendo a Cristo. Por los primeros dos grupos, te pedimos por la salvación de sus vidas. Que tú hagas el milagro de cambiar un corazón. de hacer la persona un seguidor de Cristo, no importa el costo. Para nosotros, que ya somos tus seguidores y seguidores de Cristo, ayúdanos de apreciar el gran regalo. Ayúdanos de no continuar en nuestras caídas. Ayúdanos de no regresar a las cosas del mundo. Ayúdanos a enfocarte en ti. Te pedimos por los niños y jóvenes de esta iglesia, los que están, los que no están, que no permitas que ellos obsesionen con las cosas del mundo. Porque es peligroso. Por favor, Señor, sálvales de una edad muy temprana. Ten misericordia de ellos. Ten misericordia de todos nosotros. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.